Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco Frank. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Y a don Francisco de casa.
Muy buenas.
Automovilista. Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos con las noticias que nos ha dejado el mundo del ciclismo en nuestra comunidad valenciana, de la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
En la Volta a la Marina, celebrada en Xaló, el vencedor fue Salvador Moy del equipo Xavier's Bike. A 26 segundos, Aitor Escobar del G-Sport Alma Wagen. Y tercero, Moisés Espinós del Suministros Dama. También se disputó la BTT de Chiva y la Arnó Escalada de Alfaz. El próximo fin de semana se disputa la segunda etapa de la Challenge de Castellón, la BMX Internacional del Campello, la Liga de Pista en Valencia, la BTT de San Vicente del Raspeig y la etapa de la Volta a la Marina, que tendrá lugar en Villajoyosa.
Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Don Francisco de casa, ¿qué noticias nos deja el mundo profesional?
Bueno, Pepe, pues ya empiezan las competiciones en Australia después de tanto incendio, que yo creo que ya están medio apagados porque han empezado allí las lluvias y cosas de esas. El Tour Down Under, con el criterio previo que se celebra en Adelaida, que Caleb Ewan ha ganado por delante de los italianos Elia Viviani y su lanzador Simone Consoni. Lo ha ganado. Y el Tour Down Under, como te decía, que empezará ya a disputarse del 21 al 26 de enero con el favorito Daryl Impey, que ya lleva varias ediciones ganadas.
Son buenas noticias porque en un principio, por el tema de los fuegos que está viviendo Australia, no estaba nada claro que se pudiera...
Hubo incluso planteamiento de suspenderlo, Pepe.
Sí, yo, o al menos a mí me han llegado noticias de que no estaba claro en un principio, pero al final, con las lluvias de los últimos días de Australia, pues parece ser que el aire se ha podido limpiar un poco y ya pues han decidido realizar también esta nueva edición del Duro Under.
Bueno, allí de los españoles, decirte los nombres de los que van a andar por allí, que son Jorge Arcas, Edu Prades, Luis Mas, Sergio Samitier, Juanpe López, Fran Ventoso, Rafa Valls, Omar Fraile y Luis León Sánchez. No está mal, ¿eh?
No está mal, lo que pasa es que yo no sé hasta qué punto estas primeras pruebas del calendario UCI Pro Tour, pues los profesionales se las empiezan a tomar en serio, aunque supongo que habrá una serie de segundos jefes de filas que serán los que se preparan este principio de temporada, ¿no?
Pero Paco, sí. Tú que tienes una base de datos mental, ¿esto existía en la época de Indurain, el Tour Down Under? ¿Y de Perico?
No, yo creo que sí que existían, pero con otro nombre. Es que cambian de nombre, cada 10 años cambian de nombre, pero son pruebas que tienen una antigüedad de 60 o 70 años todas. Lo que te decía Pepe es que los corredores de segunda fila, entre comillas, si no van a estas pruebas, ¿a qué van? Porque ninguno de ellos va a ganar el Giro, ni no, el Tour, ni Vuelta a España.
Está claro, pero por eso digo que estas primeras citas del calendario internacional no son para estos ciclistas a los que estamos siempre acostumbrados a ver triunfar en las grandes citas, sino para estos segundas bazas de los equipos, donde son los que pienso que han empezado a rodar antes que los jefes para estar mucho más a punto para estas citas, estas primeras citas, que bueno, no deja de ser pues imagen de los equipos allá donde están y donde los sponsors que tienen estos equipos tienen también necesidad de brillar, lógicamente, ¿no?
Luego tenemos al Team Ineos, que ya sabéis que Dave Braceford analizó lo que van a hacer en 2020. y ha puesto a Bernal y Thomas como líderes en el Tour de Francia, ignorando un poco a Froome, diciendo titulares en plan que, bueno, está trabajando para que vaya. No sabemos si eso será un amago por la banda para quitar importancia a Froome, o que realmente es así. ¿Qué puede ser?
Bueno, es que noticias están llegando en una línea y en otra, porque el propio Chris Froome está diciendo que la evolución de su lesión, de su recuperación y de su puesta a punto, que va por buen camino. En cambio, otros allegados al equipo y al propio Chris Froome pues empiezan a poner encima de la mesa la duda si realmente esta temporada estará al 100% de cómo ha estado en temporadas anteriores. Es una cosa que realmente yo creo que va a ser la gran incógnita de la temporada, ¿no, Paco?
Sí, como faltan 7 meses todavía para el Tour, pues bueno, se apunta a lo seguro, que son esos dos que has dicho, Bernal y Thomas, y Froome va por libre. Si se encuentra bien y hace una preparación idónea antes, irá al Tour, intentar ganar su quinto Tour, y el equipo se tendrá que poner a su disposición para ver esos otros dos líderes qué papel van a jugar. Y si no se encuentra bien, pues oye, aprovechará alguna carrera para intentar brillar y al final decidirá que no está bien para ganarlo y se quedará en Ineos tal como se ha programado.
Y vendrá la Vuelta a Froome, que nos ha dado mucho espectáculo aquí siempre,
por
¿no?
ejemplo.
Al Giro ya sabéis que va Richard Carapaz junto con Rohan Dennis, o sea que el Ineos ha dejado un poco en el aire la Vuelta, ¿no?
Sí, pero, no sabemos pero ahí qué pasará. Yo creo que es lo que hemos denunciado muchas veces en estos micrófonos, todo lo que es la preparación de los equipos de a lo largo de la temporada. La Vuelta es como el cajón desastre aquel donde, como el mal estudiante, que al final tienes que ir a recuperar lo que no has hecho en toda la temporada. Y bueno, ahí está, y todos los descartes de la temporada son los que vienen aquí al final a la Vuelta Ciclista España.
Sobre eso precisamente, Giro y Vuelta, que siempre es la rivalidad esa de cuál es la mejor después del Tour. Hay unas declaraciones de Roglic, que ya sabéis, ganó la Vuelta y hizo tercero en el Giro, en las que dice que para él valora más el tercer puesto en el Giro porque le costó mucho más conseguirlo. O sea, fue un sufrimiento mayor por el equipo, cómo lucharon, cómo y al final estar en el podium que haber ganado la Vuelta. Eso pero pues, queda curioso.
Es la imagen de lo que estamos hablando continuamente.
Claro, te acuerdas, la semana pasada comentamos que la Vuelta de verdad este año no, es el Giro, y los otros dos son bastante de menor nivel técnico y de dificultad, y el Roglic hace valer pues su trabajo que hizo en el Giro. Y entonces, claro, dice, oye, no menospreciéis mi podio del Giro, que tiene más mérito que luego el que gané la Vuelta a España, porque la gané casi sin despeñarme y cayéndome 2 veces.
Sí, sí, sí. Pero vamos a ver, no deja de ser, para la afición española y para la gran cita a nivel mundial que es la Vuelta a España, pues una mala imagen. Vamos a decir que es una mala imagen. Y entonces, la verdad es que yo no sé exactamente cómo poder cambiar, darle la vuelta a la imagen que en general se tiene de la Vuelta Ciclista de España. Porque cuando ya un profesional te dice lo que te ha dicho Roglic, y bueno, bueno, y en estos micrófonos estamos diciendo que año tras año pues lo que está sucediendo, o lo que entendemos nosotros, desde nuestra humilde opinión, lo que estamos viendo.
Pero, Pepe, tiene que haber opiniones de todo. Tú te estás quedando con la de Roglic, pero quédate también con la de Froome, que todos los años venía a la Vuelta, que le encantaba.
Sí, pero porque tenía la necesidad, él personal, de ganarla también. Y entonces, bueno, también es cierto que Froome, después de ganar un Tour, ha estado en la Vuelta. Pero no es lo normal, desgraciadamente no es lo normal.
Roglic, además, decir de él que es un tío con mucha confianza, que él se autoproclama como el gran favorito para el Tour del 2020.
Eso
veremos. Eso, es mucho decir, ¿eh?
Eso es tener una fe ciega en sí mismo, bueno, por encima de cualquier límite.
En él mismo y en el equipo. Los fichajes que ha hecho este año el ¿cómo se llama?
El Jumbo.
Es el segundo equipo del escalafón después de Ineos, por las fichas que lleva. O sea, es el equipo que le va a hacer la competencia. El año pasado era un poco el Movistar y el Astana, y este año es una rivalidad en todas las carreras entre Jumbo e Ineos. Entonces él, con el equipo que lleva, que han fichado muy bueno, pues bueno, intentará ganar el Giro, El año pasado lo pudo haber ganado, pero tuvo dificultades con Carapaz y con las escapadas imprevistas. Y bueno, y este año yo creo que él cree que si va al Giro y queda bien, pues desde el Giro hasta que se inicie el Tour hay un mes para descansar, y como el Tour este año es para Alaphilippe o para Albala, pues resulta que a lo mejor con una pierna intenta combatirlo.
Y ya para terminar las noticias, pues nos bajamos un poco de nivel del mundo profesional al mundo aficionado, como es el nuestro, el que más cerca nos toca, la Quebrantahuesos, su 30 aniversario en 2020. Ha hecho ya el sorteo entre 14.284 para los 8.000 que pueden correr cada año. Bueno, correr. Disfrutar, sí, disfrutar del ambiente y de los puertos.
De una marcha cicloturista que es la más importante a nivel nacional.
Yo creo que el recorrido seguirá siendo el mismo, los 205 sí. kilómetros, el Hot de Jaca y sí, al final, sí. toda esa historia, ¿verdad? Vosotros sí, lo habéis sí. hecho varias veces.
Sí.
Sí, 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 sí. sí hemos participado varias veces.
Y podemos decir una cosa, si me dejáis, tengo sí. que opinar una cosa sobre la Quebrantahuesos, aparte de que es una gran prueba, la más grande del calendario español, le hace sombra casi a... pues a la maratona y a la de Francia, pero últimamente están pasando cosas muy raras, y es que el sorteo, pues oye, el sorteo, mucha gente se está entrenando para ir allí, pone sus 5 euros o 4, no sé cuánto es, para poderse sortear, y resulta que luego hacen un sorteo ante notario, sacan una letra, un número de la ficha, y mucha gente se queda fuera. De los 14.000 que se apuntan, al final salen 9. Pero, si eres rico y pagas 400 euros, tienes derecho a ir y a un hotel en la plaza de Sabiñánigo.
Eso será un número limitado, ¿no?
No lo sé. Yo creo que el límite está en la cartera. Si te gastas el dinero, te aseguran que vas. Y lo cual no me parece bien de cara pues, al montón de aficionados que confían en la suerte y con una economía razonable. Esto yo lo quiero decir, si no reviento.
No, estoy totalmente de acuerdo. También hay que recordar que hace ya unos cuantos años que la Peña del Weis no es... la que organiza como en el inicio la Quebrantahuesos, sino que ya hay una empresa detrás de todo esto, y cualquier mejora para reforzar esos ingresos la ponen a prueba. Y lo que estás diciendo, pues sí que me ha llegado a mí también esa información de que puede ser el tema así, y tú con dinero suficiente ni entras al sorteo ni nada, directamente pones los cacaos encima de la mesa y para adentro. Eso realmente es una auténtica pena, porque entendemos que todos deberían de tener las mismas condiciones, las mismas oportunidades, y que no dependan del bolsillo. Porque si no es... Vamos a ver, no quiero entrar ya en otros temas, porque esto es deporte a nivel del mundo aficionado, y entrar ya en que si tienes capacidad económica puedes, y si no tienes capacidad económica pues llegas hasta ahí... En fin, dejémoslo ahí. No quiero entrar en mayores profundidades, pero no estoy estoy totalmente en desacuerdo con ese posicionamiento por parte de la empresa que está llevando a día de hoy la Quebrantahuesos. ¿Alguna noticia más, Paco?
Nada más de momento.
Pues ahí están estas noticias. La semana que viene más, y sobre todo esperemos que sean mejor.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista, usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Bueno, como nuestros oyentes saben, aquí en Valencia es desde donde emitimos el programa. Y estamos acostumbrados a nuestra forma de salir en la bicicleta, todos los fines de semana, buen tiempo, almuerzos, y así es, año tras año, ¿verdad, Pepe?
Sí, nosotros tenemos todas las peñas, más o menos, de la zona, pues tiene un ritual de su salida, unas costumbres, unos hábitos, que nosotros, claro, es nuestro entorno, nuestra manera de funcionar, nuestra manera de estar.
Exacto, pero a mí me gustaría compararlo con una parte opuesta de España, que es Galicia.
Nada donde... más y nada menos.
Exacto, que todos nos imaginamos, zona muy montañosa, todo el día lloviendo. Entonces, para ello, hemos contactado con una peña de allí que se llama el Club Ciclista Os Escarabellos, con Carlos Jorge, para que nos cuente un poco su dinámica y la podamos comparar y hacer nuestra batalla Galicia contra Valencia, a ver,
bueno, nosotros,
a ver cada uno que
nosotros
tiene.
seguro que tendremos que tomar nota y aprender de muchos de los hábitos que tendrán las peñas gallegas, seguro, por supuesto que sí.
Carlos, muy buenas.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero de todo, nosotros aquí, por hacerte un pequeño resumen, solemos salir los sábados.
Sábados o domingos.
Los sábados, obviamente, o domingos, somos peñas, yo qué sé, imagínate, lo mínimo 10 personas, 30, sí, una cosa así. En Galicia, ¿cómo funciona una peña? ¿Cómo funcionáis entre semanas? ¿Salís los fines de semana un día? ¿Cómo es vuestra dinámica?
Bueno, yo pienso que en todas las partes de España más o menos somos muy muy iguales en ese concepto. El que puede durante la semana, el que su trabajo le permite salir durante la semana, pues entrena algún día. Pero bueno, el 90% de la gente, debido a nuestros trabajos, pues nos tenemos más bien a las salidas de fin de semana, tanto sábado como domingo.
¿Vosotros qué salís? ¿Uno de los dos días o los dos?
Normalmente salimos los dos días. Y como tú bien decías antes, aquí dependemos mucho de la climatología. Entonces, bueno, en Galicia, aunque parezca muy montañoso, lo que es muy rompepiernas. Montañas tiene, evidentemente, complicadas, pero es más rompepiernas, terrenos mucho más... Es difícil aquí encontrar unos llanos muy que te puedan permitir mover desarrollos y que te puedan permitir llevar una ruta un poquito más tranquila, ¿no? Pero bueno, dentro de eso, aquí nos ceñimos mucho, sobre todo cuando salimos en carretera, que tenemos eso, la facilidad por el buen tiempo, pues hacemos salidas tanto sábado como domingos de 4 o 5 horas durante la mañana.
Por decirte así, aquí en Valencia, un sábado, dan un pequeño chirimidi de lluvia y la peña se reduce de 30 a 2, o a ninguno. ¿Ahí sucede eso?
No, aquí ya te digo, estamos muy acostumbrados con el tema del agua. Sí que no nos gusta salir lloviendo. No nos gusta salir ya lloviendo porque ya sales en condiciones malas, pero bueno, muchas veces de esto que te arriesgas, que miras el pronóstico que te dan para el tiempo y dices, bueno, igual llueve a partir de las 2, a las 11, igual que hay un chaparrón, y bueno, nos arriesgamos y sí que salimos. También es verdad que tenemos muchas grupetas de montaña, entonces alternamos muchas veces cuando nos viene mal tiempo, que llevamos ahora una temporada con el clima bastante complicado, pues alternamos a salir mucho en el monte y ahí nos da exactamente igual si llueve o si no llueve. ¿No?
¿Y qué porcentaje de salidas os mojáis?
Pues hombre, en Galicia también ha cambiado mucho el tiempo, ¿no? Es esa imagen a lo mejor que tenemos o que tenéis vosotros un poquito desde fuera de que está lloviendo todos los días del año, ¿no? Pero bueno, tampoco pueden ser más de 10, 12 veces al año, tampoco es eso.
Ah, pues entonces es muy poco, yo
pensaba. Por eso te digo que no, aquí ha cambiado mucho el tiempo, mucho el tiempo. El año pasado, por ejemplo, tuvimos un invierno muy seco. Hicimos muchísima carretera durante el invierno y salidas a lo mejor en las que te mojaras dos o tres, como mucho. Tampoco fue en carretera, me refiero. Sí. Pues en el monte sí que es muy muy distinto.
El tema de los recorridos, aquí, claro, imagínate, hay mucho llano, puedes subir un puerto. Al final, la mayoría de una etapa ya con mucho, mucho desnivel acumulado es 2.000 metros. Más de 2.000 metros, raro es el sábado que podemos hacer en Valencia. ¿Vosotros eso cómo lo lleváis?
Aquí, hombre, por lo general hacemos menos desnivel, pero te digo, depende un poquito las rutas a las que optes. Nosotros, en concreto, nuestra peña, y en la zona que estamos, en Santiago de Compostela, tiramos mucho hacia la zona del sur, hacia los ayuntamientos pues de Villagarcía, Caldas, Pontevedra. Es una zona que te mezcla, pues sí, que tiene bastante llanos y luego tiene alguna dificultad montañosa, pero como te decía antes, es más rompepiernas que otra cosa. Puedes llegar con 1.500, 1.600 de desnivel, pero no vas a tener unos desniveles que pasen normalmente de 2.000 metros.
Claro, pero por ejemplo, yo fíjate, te hablo de 2.000 metros en nuestra etapa sí. Pico del año. Hay etapas ya, con no. 10 metros de desnivel o cero. Aquí ya. Eso será imposible absolutamente ahí, ¿no?
Claro, aquí una etapa cualquiera que te muevas aquí un poquito menos de 800, 900 metros no los tienes nunca. Claro. Nosotros tampoco solemos, a veces sí que te pasas un poco, pero no solemos hacer unas kilometradas muy grandes. Lo normal es andar siempre entre 80, 90 kilómetros. Hay alguna vez que te explayas un poco más, que haces unas rutas un poquito más complicadas, que te puedes andar sobre 120, 130 kilómetros, y es cuando llegas a esos picos de 1.500, 1.400, 1.500 metros.
Sí, pero buenas tardes, Pina, soy José Villana,
buenas
Carlos.
Tardes.
Normalmente dices que son 80, 90 kilómetros y que tardéis unas 4 o 5 horas.
cuatro horas. Nosotros, hombre, les digo, somos un club aficionado, es nuestra primera base, no,
sí, sí,
no,
sí, como, competir, como cualquier otra peña ciclista.
Exactamente.
Sí, sí, entonces...
Y entonces nuestra parada de café es obligatoria, pues sí. Si vamos a la zona de Carril, pues en Carril, si vas a la zona de Villa García, si en Cambado, o sea, siempre hay una paradita para el café. Y luego al terminar la ruta, ya digo, somos un grupo de amigos, pues solemos tomar nuestra cañita y eso. Eso es lo que comprende, digamos, esas cuatro horitas de ya, con el tiempo incluido de café y de cerveza.
Correcto. Pero cuando habláis de que a mitad de recorrido paráis a tomar café, es café exclusivamente, pero no mesa y mantel.
No hacen aquí un bocadillo. Como nosotros, Pepe.
No, es decir, no hay bocadillo, no. Ni cacao, olivas, una cervecita...
No, pero muchas veces un curasán o siempre buscamos bares que nos proveen un poco de alimentos también. Tenemos ahí uno controlado en Villa García que nos pone un bocatito con un poco de jamón, un poco de queso, para los que quieren dulce le pone un trozo de bizcocho, un curasán pequeño, o sea, siempre buscamos también que tenga algo sólido también, pero sí, no de ponernos mesa y mantel y tirarnos allí media hora.
Ah, mucho menos, no. Es que aquí el estándar en Valencia es una hora.
Sí, claro, aquí cuando paramos mínimo, con suerte es una hora, porque claro, normalmente siempre en los puntos de almuerzo son muchas peñas ciclistas. Incluso hay pueblos donde a veces tenemos que abandonar el pueblo porque no hay suficientes bares para atendernos a todos, a todas las peñas ciclistas. Y cuando hablamos de peñas ciclistas, aquí cuando paras a tomar algo es lo que te digo, es mesa, mantel, el cacao, olivas, bocadillo, el cafetito y bueno... Y mínimo, se te va entre una hora y hora y media.
Y de hecho yo creo que es imposible ir a un bar en el que no haya ya otra peña. No sé si ahí habrá tanto ciclista o no.
No, hombre, aquí evidentemente estamos comparando, por ejemplo, yo te hablo de Santiago, que es donde nosotros estamos. Son ciudades muy diametralmente opuestas en cuanto a población. Santiago al final estás en 90.000 habitantes, no llegamos a ellos. Compararlo con Valencia es un polo totalmente opuesto. A veces sí que vas grupetas grandes de 15, 20, es lo que tú me dices aquí, 30. Juntarte 30 tíos aquí en la carretera es muy complicado también. No tenemos esa, salvo que te juntes con otros clubes, no solemos tener esa dinámica. Nosotros, para nosotros salir 10, 12 ya es, digamos, casi un récord. Y no tenemos esa dificultad, ya te digo, en los bares que paramos, en los bares de carretera o donde tal, no tenemos esa dificultad de encontrarnos a lo mejor tres grupetas ahí de 15 personas cada uno y que tengamos que estar media hora allí esperando por la mesa o eso, ¿no?
Carlos, buenas tardes, soy Paco Frank. Quería hacerte una pregunta relativa al tipo de bicicletas que lleváis. Como el clima, aunque no es tan lluvioso como creemos, sí que pensamos que la evolución del freno de disco se irá imponiendo en la carretera también, ¿no?
Sí, aquí poco a poco, pues desde hace sobre todo 2 años para esta parte sí que se está notando mucho la implantación del disco.
¿Y eso lo notáis? O sea, ¿os funciona? ¿Notáis la mejoría de usar disco?
Hombre, en mojado sí que se nota mucho. Por ejemplo, yo siempre fui de monte, entonces bueno, empecé en carretera hace 2 años y poco, pero gente que lleva en carretera muchos años con zapata y que se ha pasado ahora al disco sí que te lo pueden decir claramente que sí que en mojado hay mucha diferencia. En seco, pues bueno, bajadas de puertos con mucha pendiente, con mucho desnivel y unos cuantos kilómetros sí que se nota también a la hora de frenar, pero sobre todo la diferencia está mojada.
Ahí acostumbráis todos, aquí ya se estandariza mucho el tema también de llevar la luz trasera roja, súper brillante, parpadeando, y mucha gente también llevamos, incluido yo, y creo que los tres de aquí, el espejo retrovisor,
por supuesto.
Hombre, nosotros aquí el espejo retrovisor prácticamente no se usa. Lo que sí, el tema de las luces para nosotros, en concreto en nuestro club, es importantísimo. Y ya no solo llevamos la trasera, que llevamos incluso una delantera. Una blanca delantera intermitente. Y bueno, sí que notamos una cierta concienciación de unos años para esta parte, pues de los vehículos. Pero sigue habiendo mucho cafre, que no mantiene las distancias de seguridad al adelantarte. En cruces se te mete el morro. Bueno, sigue habiendo gente que no nos veían en la carretera.
¿La media edad de los clubs es alta o hay gente joven también?
Hombre, hay un poco de todo. Nosotros, por ejemplo, nuestra media es de maduritos, casi todos. Tenemos gente joven, tenemos algún chavalito de 20 años, 21 años, pero bueno, nuestra media en concreto es una media ya de 40 para arriba.
No está mal, no está mal.
No.
Y no, bueno, eso yo creo que en general la mayoría, porque al final es que alguien joven es un esfuerzo levantarse el sábado, o es alguien con muchas ganas de competir o algo.
Sí, es que la filosofía, los horarios que llevamos y demás, la gente joven o está compitiendo normalmente o salen a otro ritmo o otro aire, salvo que sea un familiar, tu hijo, tu sobrino, alguien ha llegado, algún miembro de la peña que ya pues se anima y demás, sino claro, sus prioridades, esas edades son otras distintas a las que ya tenemos una vida un poco más avanzada, ¿no?
Exacto. ¿Y desarrollos ahí que es lo más estándar que suele llevar todo el mundo?
Pues hombre, de aquí normalmente es un 11-28, un 11-30, es lo más normal. Es lo más normal.
Con el compact, famoso,
el compact,
¿no?
Delante, exactamente. El compact es lo más versátil delante. Ahora se está imponiendo mucho también el tema del plato ovalado, pero bueno, eso ya son particularidades de cada uno, ¿no? Yo pienso que por la configuración de las bicicletas, dependiendo un poquito del terreno, pues a lo mejor te tiras más por una escaladora o por una más rodadora, como puede ser en vuestra zona, que tenéis más facilidad para eso, para hacer kilometradas largas en terrenos llanos.
Y otra cosa que aquí es bastante... estándar es el tema del pijoterío con el mundo de la bici, de que aquí en cada club, si te tienes la misma bici 5 años, casi pareces un raro, digamos. ¿Ahí es así también?
Hombre, yo pienso que no, aquí depende un poquito de la economía de cada uno. Yo, evidentemente, pues me acabo de comprar una bicicleta de carretera hace unos meses y me he gastado una pasta, que no te voy a decir, pero me he gastado mucho dinero.
Solo el modelo, ¿no?
Solo... una BMC, pero bueno, que me tiene que durar muchos años, no porque dentro de 3 años salga otra con alerones y con tal, pues me la voy a cambiar, vamos. Lleva un poquito en función de lo que tengas, de renovar el parque, pero con un poquito con cabeza, evidentemente.
También por aquí se ve bastante habitualmente ya el uso de bicicletas de estas de 3 ruedas reclinadas o incluso bicicletas de carretera eléctricas. ¿Ahí se vislumbra todo esto?
Sí, aquí en carretera está empezando un poquito la eléctrica, pero bueno, la eléctrica donde más lo notamos aquí es en el monte. En el monte sí que hay multitud de ellas, sí que es una forma muy recurrente. Hay mucha gente que se está iniciando ahora en este mundo y que recurre a eso. Nosotros en el club tenemos ahora mismo 3 personas que, bueno, por distintas circunstancias, uno que tuvo problemas cardíacos, está operado de corazón, pues ha recurrido a eso. Otro porque no entrena absolutamente nada y bueno, y otro porque ya tiene 70 y tantos años y bueno, se refugió un poquito en ese mundillo.
Pero sigue, es que te he cortado, perdona.
Que yo sinceramente para monte sí que la veo un poquito útil, para carretera, independientemente de la orografía que tenemos aquí en Galicia, lo considero un poco cómodo. Además, yo tengo aquí un par de socios del club que las han probado y bueno, no sé, yo no las veo, para carretera no las veo tan necesarias de momento.
¿Pero cuáles son las que son bicicletas ya hechas para carretera eléctricas son montadas aparte?
Sí, no, son eléctricas para carretera. Yo no sé si puedo decir marcas, que antes ya me columpié con una. Yo, por ejemplo, aquí el año pasado fuimos a Lagos de Covadonga y hubo 2 miembros, 2 socios nuestros que llevaron 2 Orbeas, que llevan el motor atrás incorporado ya en la rueda. Ahora mismo una tienda que trabajamos nosotros mucho aquí con ella en Santiago, pues ha traído una Specialized, la Turbo creo que se llama, y han probado durante 3 días el fin de semana de Reyes, sábado, domingo y tal, pues se ha probado con esa bicicleta. Pero es lo que te digo, son bicicletas que para mí, y sobre todo en vuestra zona, yo pienso que incluso tienen menos razón de ser, porque a 25 kilómetros por hora eso corta. Entonces, sí, andar con 13 o con 14 kilos encima en una zona llana donde vas a llevar medias de 35 o 40 por hora, pues bueno, lo veo un poquito complicada.
Yo no sé, aquí nuestros especialistas en bicicletas eléctricas, ¿eso está limitado a 25 en las vuestras? ¿O?
Sí, claro. Las de 25 te salen de la casa con un precinto bastante absurdo, porque viene de la época del hambre. Digo yo, cuando había repartidores en las ciudades y competían los motocarros con un motorcito, con los ciclomotores que tenían que pasar la ITV, la ley limitó a 25. Entonces, ya me contarás qué razón hay hoy mismo de que en una peña vaya un señor con un equipo con 30 más y él no pueda asistirse a más de 25 cuando los demás van a hasta 45, que es lo que permite la ley. Entonces, bueno, yo estoy de acuerdo con Carlos con lo que dice. Poco a poco se va a ir imponiendo porque la gente cada vez va cumpliendo años, ¿sabes? Y entonces vas cumpliendo años, quieres hacer lo mismo que hacías antes, quieres acudir a la peña con los jóvenes que están ahí, y una de dos, o te buscas otra peña que van más despacio y más cerca, o te pones una eléctrica y les acompañas para almorzar.
Sí, yo luego cambiando otra vez de tema, sobre el tema ropa, yo por hacerse una idea, no sé vosotros, pero yo tengo ningún culot largo.
¿Ninguno?
Solo tengo perneras y culots cortos y un cortavientos. Ya está. Y un chubasquero. ¿Qué ropa tenéis ahí? Sí, un chubasquero para cuando nos vamos a Pirineos o algún sitio de esos.
Sí, sí, sí. Nosotros utilizamos habitualmente pues una tempesta, sobre todo en esta época de invierno, pantalón largo, tempesta.
¿Eso qué es?
Pues es una cazadora de concreto de Gobi, que es una prenda que te aísla muy bien del viento e incluso puede llegar a ser hasta cierto punto impermeable. No te garantizan una impermeabilidad del 100%, pero que sí que te repele el agua bastante.
¿Pero es gorda? ¿Es así gordita o no?
Tampoco es excesivamente gorda, pero es una prenda que normalmente aquí con 2 grados, 3 grados, así días que tienes un poquito de fresco, una tal, que puede salir precisamente pues con una térmica por debajo perfectamente y con la tempesta encima. Incluso cuando sales a las 9 de la mañana, 9 y media, que es un poquito más fresco, le metes un chaleco, que aquí es una prenda que también utilizamos mucho.
¿Y culottes?
Culottes normalmente, digo, en verano, y hay mucha gente. Ayer hicimos la primera BTT de este año, aquí un ayuntamiento de aquí al lado, aquí en Teo, y hay mucha gente que está acostumbrada, sobre todo en las BTTs. En carretera es más complicado, pienso, por el tema de la velocidad, que alcanzas más velocidad y la sensación de frío es más importante. Pero hay mucha gente que está acostumbrada a ir de corto en invierno y en el monte no sale siempre de corto.
¿Ah, sí?
Yo particularmente, sí, sí. Ayer había unos cuantos, no solo lo de los dedos de las dos manos, había unos cuantos más que salieron de corto.
Curioso,
en monte, sí. Es lo que me refiero. En carretera sí, sí. Es más complicado porque, oye, la sensación de frío por la velocidad y por tal es bastante más elevada, evidentemente.
¿Y cuántos culos largos tienes para carretera, Carlos?
Pues, hombre, yo ahora mismo tengo 3, porque acabamos de hacer ahora un pedido que lo recibimos estos días. Tengo 3 de largos, 3 cortos, tengo 2 mayores aquí al lado. Bueno, yo en ropa gasto mucho.
Hombre, si ¿tú sales entre semana también o no?
Procuro, sobre todo en el verano. Aquí tenemos el cambio de hora, también nos perjudica mucho. Durante el verano, pues tengo la facilidad de llegar a casa a las 5:30, 6 a lo mejor, y pues salirme ese par de horitas a hacer pues 30 y pico kilómetros. Si no, me circunscribo nada más que a los fines de semana.
Y vosotros, claro, que de media tenéis una temperatura más baja, un cielo más oscurecido. ¿Qué prefieres, días así con ese carácter triste o solana subiendo un puerto?
Pues hombre, vamos a ver, aquí salvo en verano, que es donde realmente te puede picar el calor, yo prefiero la solana, porque bueno, este fin de semana no, ya te digo, pero el fin de semana anterior aquí hizo mucho frío, estuvimos a menos 2 grados, entonces oye, sales en carretera y la sensación térmica que tienes, eso es la leche, las manos, los pies, pues te queda todo congelado. El hecho de que tengas el sol y que a las 11 que te empieza a calentar un poquito y que ya estés un poquito más a gusto, pues eso es envidiable. Ya te digo, salvo en verano, meses de julio y agosto, donde sí que tienes que tener cuidado que a las 12, 1 de la mañana te puede pegar duro. Pero bueno, yo supongo que habrá también una diferencia importante del clima de aquí con el de allí, que allí estaréis más expuestos a ese sol que tú me dices.
Bastante, sí, bastante más. Carlos, ¿qué condiciones climáticas se tienen que dar para cuando, a la hora de la salida, suspender esa salida?
Mira.
Es muy raro que suspendamos una salida. Claro, porque sobre todo jugamos con esas dos bandas, oye, pues que está lloviendo, que lleva 2 días lloviendo, no vas a salir en carretera, vale. Pero entonces, oye, salimos en monte, mañana a las 9:30, quedamos en tal punto, tal. Entonces anda siempre con ese juego carretera-montaña. También tenemos el típico carretero que la de montaña no la toca para nada y si no se dan las condiciones no salimos. Pero te digo, es difícil que anulemos una salida, sea de un tipo o de otra, pero siempre salimos.
Sí, hombre, aquí se suelen, a veces se han anulado algunos sábados salidas por el viento, que aquí sí, hay auténticos huracanes, eso sí. Y has dicho que vais por debajo de cero varios días. Ahí usáis las... Yo he visto aquí en Valencia incluso la gente que lleva unas máscaras delante que parece... De una película de miedo. Yo no sé si ahí se usaréis eso.
No, aquí es raro. Aquí lo que llevas, pues, el típico buff, el pañuelo de cuello, que te lo pones un poquito en la cara, en los labios. Hay gente que lo pone en la nariz también. Pero no, yo esas tipo de máscaras que tú me dices, pues no las suelo ver por aquí. Digo, aquí también es raro esas condiciones extremas de invierno de -1, -2. Hombre, se dan 4, 5, yo que sé, 10 días al año. Tampoco es lo normal aquí, esas heladas.
¿Lleváis algo especial para calentar el cuerpo en ruta o no? ¿O si directamente es el agua que llevamos todos en el bidón y poco más?
Exactamente, el agua y ese cafecito a las 10:30, 11, ahí calentito. te viene bien. Yo, por ejemplo, tengo una manía de calentar un poco el agua en el bidón. Llevo un bidón así tipo medio térmico, que no es térmico 100%, pero que te aísla un poquito el frío, pues caliento un vaso de agua y lo mezclo para que tenga un poquito mejor de temperatura.
Pero yo incluso, por ejemplo, aquí, la puntera de los pies, aunque lleves un cubrebotas, y la puntera y la punta de los dedos de la mano, es que
siempre está al lado. O sea,
igual tienes algún truco que podemos utilizar.
Hombre, hay a la venta en varias tiendas, hay estas típicas, son una especie de parches que los puedes poner tanto botas como en los guantes, son una especie de térmicos, los calientas, los pones después allí, te dan calor. A mí, por ejemplo,
pero parches no como los parches de las ruedas, dices, como de los parches de un
¿Puedes especificar más en qué consiste eso? Porque de momento no acabo yo de identificar.
No sabemos ni lo que es.
En Decathlon aquí en Santiago los tiene, son una especie de compresas, una especie de parches adaptados sea para pie o sea para mano. En la palma no lo vas a poner en los dedos, evidentemente, te lo pones en la mano, eso lo calientas. No me acuerdo ahora la manera de calentar, no sé si es metiéndolo en agua, no sé, ahora mismo no te sé explicar el proceso. Sí. Y después lo incorporas, lo metes dentro del guante, en contacto con tu piel y con el guante, y en los pies igual, en las botas, por dentro o por debajo de los calcetines, como prefieras. Son unos, ya te digo, una especie de parches, una especie de compresas. Decathlon los tiene aquí en Santiago. Por lo menos.
Bueno, Carlos, hay un remedio que es todavía más pedestre que ese todavía, y es en la frutería. Esos guantes que te dan para coger la fruta, que son finitos.
De plástico.
Sí. De plástico. Te lo pones en la mano y encima te pones cualquier otra cosa.
Eso sudarás a lo
salvaje. No. Para ese momento de esa media hora por la mañana que se hielan los nudillos y tal, oye, viene de cine. Cuando llegas ya a mitad de etapa, te los quitas y te los guardas para mañana. Y eso funciona.
Pues, lo haremos.
Sí, sí. Y lo mismo funciona para los pies. Si consigues poner una especie de bolsa de plástico adaptada como un peuco de plástico y encima te pones ya el calcetín o la térmica o lo que sea, esa humedad que te deja el pie frío del calor del cuerpo que lo conserva en el plástico te sirve para no tener tanto frío y eso vale nada.
No.
Y, por ejemplo, ¿se os estropean mucho, por ejemplo, cuenta kilómetros, cubiertas, todo ese tipo de cosas? ¿Sufrís un desgaste superior si os estropea? ¿A alguien se le estropea el cuenta kilómetros hace poco o cosas así?
No, yo no lo veo. En monte sí que tienes, evidentemente, una dinámica de gastos mucho más importantes, porque bueno, las bicicletas sufren, evidentemente, mucho más. Golpes con ramas, con árboles, fastidias la patilla del cambio, siempre tienes más incidencias. Yo en carretera, la verdad que muy poco. Y sobre todo ahora con el tema de la rueda de los tubulares, pues prácticamente es que ni pinchas.
¿Lleváis tubulares?
Yo, por ejemplo, sí, llevo tubular.
Llevar tubulés, ¿no?
Es una tendencia que aquí se está imponiendo ahora mucho.
¿Pero tubular o tubelés?
Tubelés con líquido, ¿no?
Tubelés, claro. Me refiero a tubelés.
Sí.
Tubelizadas.
Bueno, que eso es lo que Paco Fran ha comentado muchas veces, que es el futuro que todo el mundo...
Claro, futuro de todo, que si pinchas no te enteras, porque se autorrepara y no tienes que parar tantas veces a pinchar. Y yo creo que dentro de 4 o 5 años, el que lleve una cámara y una cubierta, le señalarán con el dedo, le dirán, mira ese con la cubierta.
El rarito del grupo.
Pero eso si pinchas, si tienes un pinchazo gordo, sí que hace falta poner una cámara, ¿o
no? No. Yo he hecho una prueba en mi casa con un tornillo del 6, agujereando el tubelet ready y el líquido lo ha tapado. Un tornillo, ¿eh? No te creas que es una pinchita ni un clavito, no. O sea que eso vale para todo. Lo que pasa es que tienes que tener cuidado. Cada 3 meses, 4 meses, tienes que añadir, te tienes que hacer del doctor Mengele con tu jeringa, comprarte el líquido y en casa añadirle líquido. Porque si no hay líquido, pinchas y te pinchas como todo el mundo. O sea que tiene que haber líquido, ¿eh?
Ah, o sea que lleváis esa rutina, Carlos.
Sí.
Sí. Yo llevo siempre también una cámara porque, oye, los pinchazos a veces coges a lo mejor un cristal o cualquier cosa de esas y te puede rajar la cubierta y ahí ya no tienes más opción que... Sí. Siempre llevamos una cámara de repuesto, por si acaso.
En montaña sí, en montaña hay que llevar una cámara porque puedes dar un trastazo contra un canto y abrir un palmo de rueda o tal, y entonces tienes que llevar algo nuevo ahí.
Bueno, Carlos, pues nada. Siempre está interesante intercambiar opiniones. Tenemos que irnos un día, yo que sé, con un australiano.
Estaría bien.
Sería más extremo todavía.
Ya, claro, un extremo total, a ver cómo funciona. Pero bueno, ya entre Galicia y Valencia creo que hay una diferencia considerable, ¿eh? Sí, sí. Que nos intercambiásemos 6 meses unos y otros, ojo, ¿eh? Que notaríamos el cambio.
Yo te digo una cosa, yo las primeras salidas con el clima normal, ahora mismo que está comentando Carlos en Galicia, a mí me costaría adaptarme bastante.
Ya solo de pensarlo te da pereza ahora.
Sí, claro. Vamos, es que justamente, Carlos, ahora mismo en Valencia estamos viviendo unos días muy similar a lo que entendemos que es Galicia. Aquí ahora tenemos mucha agua, unos vientos muy, muy, muy fuertes. Obviamente muy fuerte. Aquí nadie sale ni en moto, ya no digo en bicicleta.
Normal.
Claro, pero bueno, yo ver que aunque el clima, el viento sea menor y demás, pero cuando yo veo agua, yo lo que hago cada vez que salgo en bicicleta por la mañana, me asomo por la ventana. Y si veo la calle que está con agua, no salgo.
Yo también. O sea, fíjate qué criterio tenemos aquí, ¿eh? Claro. Está mojado el suelo, no voy.
Si está mojado el suelo, no salgo.
Bueno, a mí me pasó un día, pero vi que estaba mojado y me metí en la cama. Y luego era el camión que sabía regar.
Eso fue un engaño.
Bueno, Carlos, pues nada, invitarte a que alguna vez vengas por aquí para que pruebes los almuerzos. A lo mejor luego lo instauráis ahí, porque la verdad es que está muy, muy bien, ¿eh? Lo del bocadillito.
Carlos, te digo una cosa. Muchos ciclistas valencianos, si no fuera por la hora del bocadillo, no saldría, ¿eh? También es cierto. No saldría en bicicleta. También es cierto.
Bueno, muchas gracias, bueno, Carlos, por habernos contado y nada. A ver si alguna vez nos acercamos nosotros, os acercáis vosotros y vemos a ver la dinámica de los otros clubs, ¿vale?
Evidentemente. Pues muchas gracias, ¿eh?
Venga, un abrazo muy fuerte, cuídate.
Hasta luego, igualmente, chao.
Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista, recuerda, hay que ir siempre con los 5 sentidos encima de la bicicleta.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Don Francisco Frank, hace pocos días que se ha presentado la Vuelta Ciclista a la Comunidad Valenciana y nos traes un poquito para ponernos al día de lo que allí sucedió, ¿no?
Sí, bueno, simplemente decir que estamos de enhorabuena porque esto va a más. Estuvo 8 años sin celebrarse. En el 2016 ya se reactivó con el esfuerzo de Ángel Casero y su equipo de colaboradores, con la sponsorización del Banc Sabadell, que ha puesto también su granito de arena importante. Y bueno, cada año pues va mejor.
Afortunadamente, porque tal como está la situación, que alguna carrera se está suspendiendo también por España.
Va a empezar el 5 de febrero hasta el 9, son 5 etapas, bien distribuidas en el territorio de la comunidad. La primera es por Castellón, y bueno, tiene otras por Valencia, luego se va a Alicante, y hay 3 etapas de ellas que son de final de sprinter, incluyendo la última corta, que es de Paterna a Valencia el domingo, se acaba, y 2 más, que son de etapas por el interior de la provincia de Castellón y de Valencia, que tiene un puertecito a mitad para animar solo una fuga y al final habrá un sprint. Pero tiene 2 etapas importantes para nosotros, ¿no? Una que nos pilla muy cerca, que es una que acaba en Cullera, y en Cullera suben hasta la Bola.
Sí, hombre. ¿Sí?
Sí.
¿Van a meterse por esa carretera?
No, yo entiendo que suben al radar meteorológico, pero hay una explanada arriba donde ya se acaba, porque no creo que bajen la bajadita que hay, los 200 metros al 15%, sí, porque no hay sitio ni para ubicar la meta allí, ¿no? Supongo que será ahí. Pero bueno, tiene su aquel, que tiene bien, su etapa llana con un puertecito o dos, y luego un final en alto donde se disputa. Oye,
¿qué día es eso?
Pues no, debe, no sé, será el 7 por ahí, el 7 o el 6 de febrero.
Entre semana, porque el sábado es la de Bernia.
Eso es. Luego tiene un aliciente importante, ¿ves? La bomba que dicen todos los años. Sabéis que unos años fueron a Castellón al Mas de la Costa, el año que ganó Quintana. Bueno, ya han ido, otra vez han ido a Fredes. Este año le toca a la Sierra de Bernia. La etapa reina va a ser por el interior de Alicante, donde van a subir el puerto de Confrides y Tudons, y luego ya bajando hacia abajo, a la zona de Altea, pues bueno, suben una cuesta que está recientemente reparada, asfaltada para que se pueda ir, que son 7 kilómetros, alrededor de 7 kilómetros, con rampas que superan el 20%. Es un final en alto donde ya, bueno, similar a lo que es las Lagunas de Neila en la Vuelta a Burgos, aquello es el último día, pero que ahí sale de líder ya gana la vuelta, ¿no?
Yo creo que ese puerto, de hecho, es el que más coeficiente tiene de la Comunidad Valenciana,
sí,
de altimetría.
Sí, pero no es el que había antes, que la gente lo hacía desde Altea, por medio de una urbanización, hacía 15 kilómetros de subida, había una parte final muy dura. Esta vez van por detrás a la zona de Benidorm, bueno, la zona, no me acuerdo cómo se llama el pueblo, pero bueno, sube directamente a la Sierra de Bernia por el tramo más duro que está recientemente reparado. Entonces, bueno, para nosotros, aliciente, todo. Vienen 12 equipos de Pro Tour. Se garantiza que viene el Movistar con Valverde al frente, que como es el único ganador de la historia que ha ganado 3 veces, se le va a hacer un homenaje. Bueno, viene Movistar con... Luego viene Pogacar, también viene... Y garantizan que viene el Ineos, pero no dicen quién. Pero cualquiera que venga del Ineos presentará batalla. Sí. Después viene Dumoulin, que viene del Jumbo ya a ponerse en forma este año. Y luego vienen, van a Vermaet y viene gente importante. Lo importante no son los nombres, sino el esfuerzo que hagan aquí. Yo creo que los valencianos tenemos también otro punto de suerte, y es que por primera vez se va a retransmitir en directo el final de etapa con Apunt. Apunt.
Canal autonómico.
Canal autonómico. Bueno, pondrán sus profesionales más o menos preparados para comentar, pero bueno, si a alguien no le interesa, puede apagar la voz.
Desde luego.
Y por lo menos lo ves.
Es un esfuerzo de la leche. Un esfuerzo. Porque retransmitir sí, una... Sí.
No va a ser íntegra, pero oye, si la etapa se acaba a las 4:30 y te dan media hora o 3/4 de hora al final, como 2 o 3 de ellas son muy importantes al final, pues oye, lo veremos bien.
¿Pero eso se coge cobertura en toda la Comunidad Valenciana?
Sí, Apunt tiene repetidores del antiguo Canal Nou y tiene retransmisión y además muy, muy buena.
Estaría genial que lo retransmitieran por internet, la verdad, para que abierto ya a todo el mundo directamente.
Bueno, yo no sé si...
Seguramente sí,
lo pueden hacer en Apunt, seguramente con algún procedimiento en internet lo podrás ver.
Pues claro. Manolo del Río, nuestro colaborador, sí, también colabora en la organización de la vuelta esta. Y, de hecho, ofrecen los packs. Ya sabéis que él hace turismo para... Sí. Que vienen a hacer rutas en bici por aquí muchos extranjeros con él. Les ofrece el pack completo de rutas en bici y siguiendo la vuelta en un coche VIP. Con los finales de etapa y todo. Estar con los corredores, todo eso. Está ya como parte del pack, digamos. Ahí disfrutar de la experiencia completa de estar dentro de una vuelta ciclista. Está bastante curioso.
Oye, me parece muy bien, estupendo por Manolo del Río, porque eso es un objetivo digno de ensalzar. ¿Vosotros habéis estado alguna vez, habéis vivido una vuelta de aficionados o profesional desde el interior de un coche?
Sí, yo fui el año pasado y es un tostón.
Yo también.
Bueno, ya por eso te digo.
Yo también. Tú has ido una, ¿no? Pues sí. Yo he ido una o ninguna. Es decir, que una y no vuelvo más.
Sí.
Solamente se puede ir si eres presidente de la República de Francia, que te llevan en el coche del director, viendo la carrera al final, en la etapa importante, suben a Macron de turno allí, sí, y lo ve todo, así sí, en un coche que vas, que hace 700 por detrás, no ves nada.
No, y además es que todo pasa rápido. Yo creo que es mucho mejor irte tú con la bici, hacerte tú una etapilla, subir el puerto final, quedarte allí, a ver, me parece muchísima mejor opción que seguir a una vuelta ciclista, aunque eso suena más...
No, pero yo lo comparto totalmente, lo digo, porque yo sí que he estado en varias vueltas y en varias historias en coches de equipo y en coches de invitados y bueno, lo único que ves es la desesperación de los coches de equipo cuando tienen que asistir a sus corredores que se descuelgan del pelotón e ir peleándose con los jueces para que les dejen pasar. Y, es decir, estar viendo otro espectáculo distinto, pero que no tiene que ver nada... Bueno, claro que tiene que ver con el ciclismo, pero no con el ciclismo que entendemos de la lucha, la pelea de los mejores que están delante. La carrera, desde luego, ni te enteras.
Sí, pero es verdad que cuando estás desde fuera te llama la atención eso, porque dices, ¡ah, qué bonito tiene que ser ahí, estar en un coche, verlo desde dentro!
No te enteras de nada.
No, que lo sepa todo el mundo, no. Es un tostón.
Totalmente. Hombre, salvo que quieres... ¿Ves la otra parte del ciclismo que no sale ni por televisión? Eso es lo que te digo, los nervios de los directores de equipo,
sí,
los coches...
puede ser un minuto, pero tú estás en el coche 6 horas allí.
Sí, sí.
Yo recomiendo, si alguien tiene oportunidad y es invitado, que vaya una etapa, pero a la salida. nunca sí. a la llegada, a la salida, porque se toma tiempo, te invitan, allí pues estás en el sitio donde aparece la gente, va firmando, es, media hora que ves a los corredores, a todos ellos, cómo salen, cómo firman, las bicicletas, los equipos.
Entras a un autobús,
entras
a verlo.
Entras a un autobús a verlo, sí. pero luego ya la etapa, ¿no? Si quieres ir una etapa y se acaba, y la gente, sabes que menos el que sube al podio, que suben dos o tres, los demás se van pitando para el hotel a ducharse, es que ni les ves, ni tienen tiempo para nada y están cansados.
Hombre, yo te digo una cosa. Lo que tú dices, a la hora de la salida, sí es cierto, por supuesto, porque también he vivido esa experiencia. A la hora de la llegada, donde yo sí que he invertido mucho tiempo, incluso que a lo mejor ha llegado a los corredores y ni me he enterado, porque bueno, es que cuando, como tú dices, los ves llegar, cruzar la meta es que los ves y tienes que estar con los ojos muy abiertos, porque como parpadeas ya no los ves, porque te pasan una velocidad tremenda. Y a mí lo que me encanta es ver los camiones donde llevan todas las bicicletas, donde trabajan los mecánicos, donde llevan todo el material, los equipos.
Pero por eso es mejor en la salida también ver eso.
Bueno, en la salida sí también. Pero en la llegada ya es donde yo más he disfrutado. Bueno, también es cierto que he estado mucho más llegadas que en salidas. Pero yo pensaba que en un principio, digo, en la llegada no tiene sentido a lo mejor, claro, pero tienes que coger todo el material, los camiones, ¿no? Sí. Y cuando tú llegas y ves los distintos camiones de los equipos y ves el material que hay metido ahí, qué brutalidad. Ahí, vamos, yo no sé si las tiendas de Valencia podrán tener ni la mitad de material.
Más de 100.000 euros en cada camión, mucho más.
Mucho
ahora,
más, mucho pero más. Muchísimo más. Hombre, bicicleta, tú ten en cuenta que van las bicicletas de contrarreloj. Cada corredor...
Y más de 200.000, hombre, igual.
Cada corredor tiene al menos dos bicicletas. Más todas las ruedas auxiliares. Tú ten en cuenta que desarrollo, cada ciclista, cada vez que comienza una etapa, le pide al mecánico que le coloque el desarrollo que el ciclista considera oportuno para cada etapa. Con lo cual, solamente de platos, de cassette de piñones... en fin, todo el material auxiliar.
¿Y solo con un mecánico por equipo?
No, van varios.
Los de equipos importantes llevan tres o cuatro mecánicos. Uno es el jefe de mecánicos y los demás colaboran. Porque en cuanto acaba la etapa, se pone en marcha un procedimiento informático, un programa en el que cada corredor tiene lo que dice Pepe. Necesita, pues oye, cambiarse esto, cambiar lo otro. Por supuesto, todas las bicis van a la lavadora, una lavadora sí. integral. Fuera una lavandería, se engrasan perfectamente, aparte de los masajes que
cada
tienen.
Cada día
estrenan bicicleta.
Bueno,
cada día estrenan bicicleta.
Y los coches de los equipos cada día pasan, ¿cómo te diría?, en perfecto estado de revista. Siempre lavados, limpios y en perfecto estado.
El coche, ojito lo que tiene que sufrir el embrague sí. y el freno, ¿eh?
No, ya, pero me refiero por la limpieza y demás. Sí. ¿Por qué? Porque ten en cuenta que eso es la imagen del equipo. Entonces, tú tienes que transmitir a los sponsors que tú llevas, no solamente en la equipación, el sponsor, sí. el material, que el sponsor que te pone el material también es una inversión importante. Entonces, los coches y las bicicletas y la equipación de los corredores tiene que ser impoluta.
Bueno, y lo que llevan en el zurrón de alimentación para cada etapa. En el programa informático viene lo que comen, lo que beben cada vez. Entonces, van las bolsas para cada día... personalizadas.
Es un mundo. Lo que sí es cierto es que muchas veces, lo que hemos hablado del coche de equipo, bueno, el coche de equipo es cierto que no te enteras de la carrera en sí, pero el hecho de estar, como bien dices, Paco, a la salida o a la llegada, ves una serie de cosas que es que al aficionado que no ha estado nunca, es digno de que por lo menos una vez lo viva, porque es impresionante. Es impresionante cómo lleva el tema. ¿Sabes? Pues yo te comento que son circunstancias que al final del recorrido sí que merece la pena estar. Esto, y es porque comentamos esto porque es la vuelta nuestra, la vuelta a la Comunidad Valenciana, y que tenemos todos cerquita en una u otra etapa que podernos visitar y disfrutar de ese entorno.
Igual voy a ver ni ahí os cuento, ya veremos.
Hombre, pues sería interesante que nos contaras esas circunstancias. Bueno, pues como bien dices, comienza el día del
5 al 9.
En 15 días, sí.
O sea que en 15 días no tendrás que estar narrando tu experiencia en Bernia.
Yo voy con la bici.
No, obvio. Obvio, obvio, por supuesto. Pues esperamos ese momento y esas circunstancias.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista, rueda por el arcén cuando sea posible o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Bueno, lo que nunca hemos hablado es de los días que tenemos ahora mismo en Valencia, con el frío, la lluvia y demás. ¿Cómo afrontáis estos días de mal tiempo cuando nosotros siempre estamos acostumbrados a coger la bicicleta y salir en una climatología mucho más benigna?
Pues mira, yo ayer, que tengo yo la bici del rodillo con el bicul famoso, lo tengo ahí en una terraza, me dio pereza hasta hacer rodillo.
¿Ah, sí?
Bueno, depende, Pepe, de quién sea la persona afectada. Si es una persona que trabaja y solamente tiene el fin de semana para salir un día, pues es una desgracia que le pille esos días de tormenta en el fin de semana. Si es una persona que está jubilada o que tiene tiempo libre o tiene un trabajo que le permita salir entre semana dos o tres veces, oye, pues cuando llueve, ¿sabes qué hace? Descansa. Descansa, sí. Se dedica a bricolaje. Es. En casa hace cualquier otra cosa, lee, en fin, ve películas y no pasa nada porque dentro de tres días aquí escampará y saldrá,
sí,
otra vez.
Efectivamente.
Sí, pero bueno, pero hay gente, tú imagínate que todavía la quebrantahuesos y demás aún está a cierta distancia y todavía no se ven los pelotones típicos que vemos cuando salimos a rodar entre semana, los pelotones en las carreteras valencianas, los de la quebrantahuesos, que se notan cuando van esos 12, 15, 20, que van, que cuando te cruzas con ellos ni te saludan, que van todos con la cabeza para abajo a saco, esos se están entrenando para la quebrantahuesos sí o sí.
Pero yo veo más que para la quebrantahuesos, lo que más veo cuando te pasan unos máquinas de estos es de triatlón, de gente con bicicletas de contrarreloj.
Sí, pero
hay muchos ahora.
Sí, sí, pero no van ya en grupos, esos van más
sí, van más individualizados.
Sí, más individualizados.
Pero que se ven muchos.
Sí, pero me refiero ese tipo de ciclismo, de ciclista, para conseguir esos objetivos donde casi tienes que rodar 4 o 5 días en semana. Rodillo en casa. Paco, ¿tú cuánto tiempo hace que no haces rodillo en casa?
Yo lo vendí, no, lo vendí porque, bueno, desde que me jubilé lo vendí porque ¿para qué voy a estar ahí haciendo rodillo si luego me aburre? Entonces, como no necesito ponerme en forma para llegar al Tour, que no me van a fichar ya, pues lo que hago es vender el rodillo y cuando salgo el sábado o el martes y tal, oye, pues voy a mi marcha, no necesito. Entiendo los que tienen rodillo, el bicul o lo que sea, porque son más jóvenes, se tienen que preparar porque tienen retos importantes a la vista. ¿Tienen tapones o tienen marchas?
Ya no es por retos ni por nada. Yo tengo un rodillo y lo uso una vez a la semana como deporte al final del día. Yo qué sé, unos días hago una cosa, otros días otro. Otro día hago rodillo, cuando terminas de trabajar a las 7 haces 45 minutos de rodillo y ya está. Es como quien va a correr 45 minutos. Me da igual, lo sustituyo una cosa por la otra.
Sí, pero tú no lo tienes con un objetivo de decir de estar en forma porque el sábado sale la peña y tienes que estar ahí dando el do de pecho.
Es por estar en forma, pero por estar en forma, no por un reto ahí la quebrantahuesos ni bajar de no sé cuánto, eso me da igual. De hecho, no me apunto a ninguna de esas ya.
¿Cuánto tiempo hace que hiciste la última marcha?
Pues el año pasado me apunté a la Irati, la hice la Irati y allí mismo, mientras la estaba haciendo, estaba pensando, ¿qué pinto aquí?
Pero eso lo pensamos todos.
Y eso hacía como 3 o 4 años antes, que ya no hacía ninguna y me convencieron para ir a esa y al final dije, ¿para qué?
Sí, pero eso lo pensamos todos cuando estás en un momento de sufrimiento máximo. Yo he hecho 4 quebrantahuesos y en 2 de las que hice en su momento, pues subiendo el puerto, donde está la mano esa de los, no me acuerdo cómo se llama ese. Cuando empiezas el puerto, que está ahí una especie de...
¿El portalet?
Sí, el portalet.
¿Largo?
Sí, el
portalet.
Pero como una mano.
Sí, ahí como pintada y una mano de un oso, algo así enorme.
Y no me acuerdo de eso.
Es como pasarías de ciego tú por ahí.
Irías ciego,
evidentemente. Irías ciego.
Pero que está en una pared de...
Sí, una pared frontal.
Cuando empieza el portalet, que pasas ahí como un puente y un encantilado a la izquierda.
Una media rotonda y luego arranca ya el obispo para allá y el portalet para ahí y hay un cartel enorme.
Te lo digo porque cuando estás subiendo ese puerto, que ya, que no sé cuántos, que son 20 y tantos kilómetros.
30.
O 30 kilómetros. 30. Cuando estás por ahí ya una hora dándole vueltas ahí al puerto, y yo pensamos de una vez, no bajaré y no tiraré la bicicleta por un barranco. Claro, ¿por qué? Porque es que llevas al organismo al extremo. Y eso también muchas veces te sucede que dices, bueno, ¿y qué pinto yo aquí? Por eso te digo que son circunstancias. Sí. Lo que sucede es que cuando tú llevas muchos meses detrás de estar preparándote, estar a punto para esa gran cita, lógicamente te vas a reventar igual, porque siempre vas a ir llevar a tu organismo al extremo.
Pero es la ilusión, cuando tienes ahí la ilusión por bajar el tiempo, por no sé qué. Bueno, eso depende de cada uno y sus ilusiones. A mí me hace más ilusión ir con un grupo de amigos a un stage de esos, donde sea, y subir, hacer el mismo recorrido que esa marcha, por ejemplo, pero un grupo de 5 o 6.
Sí, pero claro,
me gusta más.
Sí, pero porque tu exigencia ya es otra.
Sí, es porque estoy en otra fase diferente.
Exacto. Es decir, nosotros cuando a los compañeros que se van sumando al grupo y son mucho más jóvenes que nosotros y los ves a que están peleándose ya para ver a qué marcha van a ir este año y tal, decimos, nosotros entre los más veteranos decimos, bueno...
¡Qué pereza! No,
no, lo que decimos es decir, bueno, es que están justamente en la época de hacer eso. Nosotros con esa edad hacíamos lo mismo. Claro, ya con una edad más avanzada, pues lo que dices, bueno, intentas disfrutar del ciclismo a otro nivel, que es lo que nos toca. Oye, y hay que ser sensatos y saber exactamente en cada momento lo que debes y lo que no debes hacer en el mundo del deporte en general. Porque cuando ya tienes cierta edad, hay que usar también mucho, mucho la cabeza y saber a qué nivel de exigencia tienes que llevar al cuerpo en cada momento.
Hay gente con bastante edad que sigue estando muy motivada con hacer tiempazos y con ir a cicloturistas, que a mí me da envidia eso, porque digo, yo no tengo esa motivación.
Vamos a ver, lo que pasa es que eso es su mentalidad. Ahora, ¿el organismo está al nivel de su mentalidad? Esa es la pregunta. Bueno, y ahí la dejamos, reflexionar. Hasta aquí el programa de hoy. Don Francisco Franz, muchas gracias por tu colaboración un día más.
Muy bien, hasta vosotros.
Don Francisco de Casa...
Muy bien, hasta la semana que viene, Pepe.
A todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Ser felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.